contigo.
Colapsa el sistema eléctrico de Cuba. El gobierno declara emergencia energética y paraliza actividades económicas. Muere un preso político encarcelado en la isla. Estados Unidos sanciona a empresas chinas por ayudar a Rusia en la guerra contra Ucrania. Honduras será el primer país en Centroamérica y el Caribe en vacunar a su población contra el dengue.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El sistema eléctrico de Cuba colapsó hoy poco después de las 11 de la mañana. El Ministerio de Energía y Minas dijo que el colapso del sistema se produjo a raíz de un problema en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanza, una de las más grandes del país. La Unión Eléctrica trabaja en su restablecimiento, según dijo el organismo, sin ofrecer más detalles. Por su parte, el director de electricidad de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra, dijo a la televisión local que el sistema electroenergético nacional colapsó. Está en cero total y no precisó cuánto tiempo tomaría restablecer el servicio. Entre tanto, el gobernante Miguel Díaz-Canel informó en sus redes que se está dedicando absoluta prioridad a la atención y solución de esta contingencia energética. Y el director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, dijo en conversación con el periodista Mario Bentón que la situación en Cuba es crítica.
Tienen la termoeléctrica y ya no están trabajando, la reducción en las importaciones, lo que ha creado entonces un déficit. Y no tienen dinero, no tienen dinero para pagar por ese déficit en los mercados internacionales, que le han dado enfoque al gas LP, las bombonas, porque al no tener electricidad, la única solución que tienen los cubanos para cocinar son las hornillas que trabajan de gas licuado. Y parece que sí, que vino un tanquero, uno o dos tanqueros de gas licuado, y que eso ha permitido suministrar otra vez las bombonas en ciertas partes de Cuba. Es una cadena, igual que una cadena de dominó, que cuando tumbas un dominó, todos se caen. Cuba no tiene servicio de, ¿cómo se llama?, de almacenamiento para la energía solar. Pero aislado, que tú de pronto comiences una planta solar de 5 o 10 megawatts en el medio de Sabana Grande, muy bien, eso quizás ayuda a un mercado muy limitado, pero tiene que estar integrado dentro de un sistema. Es que es otra estrategia como los grupos electrógenos. Hay una falta de gestión. Mientras que Cuba continúe con este modelo económico centralizado, no va a recibir las inversiones.
Entre tanto, el preso político cubano Gerardo Díaz Alonso murió el jueves en la cárcel de Canaleta, según dijeron a Radio Martí personas cercanas al joven de 35 años. Uno de sus ex compañeros de prisión, Samuel Pupo Martínez, quien asistió al funeral en la ciudad de Matanzas, habla sobre el joven condenado a 14 años de privación de libertad por las protestas del 11 de julio de 2021.
Un preso político del 11 de julio que fue condenado a 14 años de privación de libertad y falleció producto de un infarto masivo, según dicen. Yo hablé con la familia, es de aquí de Cárdenas, tuve la oportunidad de conocerlo, buen padre, buen amigo, una gente especial, siempre muy jaranera, siempre iba jugando de mano con nosotros. Nosotros lo regañábamos porque decíamos, bueno, tú eres un vejigo, nosotros somos viejos, no chiven más. Pero era una gente buenísima, 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 muy compartidor, muy amable.
Gerardo Díaz Alonso, trabajador por cuenta propia y madre de dos hijos, fue declarado culpable por el tribunal militar que lo juzgó por acusaciones de sabotaje y desórdenes públicos. Y en paradero desconocido se encuentra el doctor opositor Oscar Elías Bisset, quien fue detenido cerca de su vivienda en Lauton, La Habana. Su esposa Elsa Morejón hizo la denuncia a Radio Martí.
Como a la 1:20, me avisaron unos vecinos que se lo llevaron detenido, pero yo no sé para dónde ni nada, yo no sé nada. Me dijeron que era un carro particular, aquí por el barrio, pero no sé exactamente dónde tampoco.
El doctor Bisset, fundador del programa Emilia, que busca restaurar la democracia en Cuba, es el presentador de Lauton Libre, un programa de radio semanal transmitido por Radio Martí, que analiza temas de actualidad y derechos humanos en Cuba y a nivel mundial. Entretanto, millones de cubanos sufrieron inseguridad alimentaria el año pasado como consecuencia del deterioro de la producción agrícola, según revela una investigación de Estados Unidos. Tomás Cardoso presenta detalles del estudio y reacciones desde Cuba.
Un total de 4,2 millones de cubanos, el 37.8% de los habitantes del país, sufrieron inseguridad alimentaria durante el 2023, según una investigación dada a conocer este jueves por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El estudio también expresa que el prolongado embargo económico de Estados Unidos a Cuba ha limitado en gran medida las oportunidades comerciales y de inversión entre los dos países. Aunque Estados Unidos alivió el embargo en el año 2000 para permitir las exportaciones de productos agrícolas y medicinas, Cuba debe pagar estos productos desde Norteamérica en efectivo o depender del financiamiento de terceros países. El desplome de las producciones agropecuarias en Cuba en los últimos 7 años y la cada vez más creciente dependencia de las importaciones de alimentos, además de la reducción del comercio, de los ingresos del turismo y de las remesas del exterior, han traído como consecuencia que la inseguridad alimentaria golpee a cerca del 40% de la población cubana. Según estimó el estudio realizado por el equipo del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura. Sobre este estudio, residentes desde la isla, entrevistados por Martín Noticias, ofrecieron sus opiniones. Desde Velasco, en Holguín, el doctor Eduardo Cardet llama la atención sobre el impacto que ya tiene en la población cubana la crisis alimentaria.
Por supuesto que eso está teniendo un impacto importantísimo. Las cifras de niños con bajo peso, desnutrición, embarazadas con anemia, personas de la tercera edad con bajo peso, que son muchos, son cifras que no se manejan. Y la población en general se puede apreciar un deterioro importantísimo de esos índices de una nutrición adecuada. Sin duda hay un grupo enorme de enfermedades como las neuropatías que tienen que ver directamente con la falta de una alimentación de calidad.
Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González responsabiliza al gobierno por el desastre agrícola.
En realidad, en Cuba no hay alimentos por culpa de la ineficiencia del gobierno, de las malas políticas del gobierno y de la mala atención a la agricultura en Cuba.
Y desde el oriente cubano, la activista de la organización opositora Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, recuerda la campaña que ellos han realizado ante el Estado sin tener éxito para mejorar el suministro alimentos al pueblo.
Nosotros en la campaña que hicimos sobre alimentos buenos y baratos proponíamos que se le entregara la tierra en propiedad al campesino, que se le quitara acopio del medio, que lo dejaran que comercializaran sus producciones. Todas esas propuestas que si ellos nos hubiesen hecho caso desde que las estamos proponiendo, en Cuba la comida estuviera botada donde quiera.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Activistas de la sociedad civil independiente consideran que han sido insuficientes las respuestas del Estado cubano ante el Comité de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ivette Pacheco preparó la nota.
Integrantes de la sociedad civil cubana se encuentran presentes en el 89 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, CEDAW. A las sesiones en Ginebra, Suiza, acudieron un grupo de activistas cubanas que residen fuera de la isla, entre ellas María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia, basada en género, Kirenia Yalit, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, la abogada Larixa Diversen, directora ejecutiva de Cuba Lex, y la profesora y socióloga Elaine Acosta del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos Cuido 60, con sede en Miami.
Hasta ahora, durante la primera sesión, hemos visto desde la sociedad civil independiente cubana cómo el mecanismo de la CEDAW, a través de las expertas, han formulado preguntas bien importantes respecto de muchas de las informaciones que habíamos enviado en los diferentes informes que se enviaron por las diferentes organizaciones de la sociedad civil con las preocupaciones fundamentales fundamentales que tienen las mujeres cubanas, que van desde la ausencia de una ley integral sobre la violencia de género y la preocupación creciente por los feminicidios, pasando por la violencia política.
Este viernes, Inés María Chatman, viceprimera ministra de Cuba, intervino ante la CEDAW.
Como instrumento novedoso y esencial en la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, hemos creado un observatorio sobre igualdad de género para la recopilación y difusión de datos sobre este tema. En junio del 2023 se creó la Dirección de Defensoría con la misión de protección, garantía y restablecimiento de los derechos a las personas en situación de vulnerabilidad.
Ha mostrado algunas estadísticas, algunas de ellas imprecisas, básicamente que tienen que ver más bien con la composición de género en diferentes organismos e instituciones del Estado, no así con las medidas específicas que han tomado respecto de estas preguntas. Lo otro también relevante en cuanto a la respuesta del Estado cubano ha sido negar la existencia de presos políticos, negar que las protestas del 11 de julio tuvieron un carácter pacífico.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió hoy renuncias en el gobierno de Miguel Díaz-Canel por la responsabilidad de la emergencia humanitaria que vive Cuba. Jaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, hizo declaraciones a Radio Martí.
La situación cubana es muy grave. Hay muchísima gente que está preocupada, incluso asustada, porque ven que cada día se va a peor y no llegan las soluciones. Los miembros del gobierno, cuando salen en la televisión, lo que hacen es pedir más sacrificios a la gente y prometer cosas que saben que no van a cumplir, y no lo van a cumplir porque no se realizan los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita. Está viviendo un proceso de crisis muy profunda. El 89% de la población está en la extrema pobreza y lo que sucede siempre, nadie asume responsabilidades. No asumieron responsabilidades cuando la crisis del COVID estuvo en su parte más crítica, tampoco asumen responsabilidades ante esta crisis que es una emergencia humanitaria, no energética, sino humanitaria, porque abarca todos los sectores de la vida de cualquier familia, de la vida de todo el país. Pero nadie asume responsabilidades, nadie renuncia.
Un estudio del observatorio realizado en junio pasado arrojó que un 89% de los cubanos vive en la extrema pobreza sin que el gobierno adopte medidas estructurales para sacar al país de la hambruna y la miseria. 5:12, tiempo de noticias de Estados Unidos. Washington advirtió que un mayor deterioro económico en Cuba solo sirve para exacerbar las tendencias de migración irregular. Michelle Sagué informa.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que un mayor deterioro económico en Cuba no beneficia a Estados Unidos y solo sirve para exacerbar las tendencias de migración irregular. El comentario fue en respuesta a una pregunta de Martín Noticias sobre un mensaje que publicó el jueves el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la red social X, alegando que la crisis energética que atraviesa la isla está causada principalmente por lo que denominó la intensificación de la guerra económica y la persecución financiera y energética de Estados Unidos. El funcionario del Departamento de Estado dijo que, como se ha visto en los últimos años, las condiciones económicas de Cuba, derivadas de la mala gestión a largo plazo de su política económica y sus recursos, han aumentado los flujos migratorios irregulares. Señaló que la ley estadounidense incluye exenciones y autorizaciones para las exportaciones de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos a Cuba, y que en el 2023 Estados Unidos exportó casi 336 millones de dólares en exportaciones agrícolas totales y autorizó otros 100 mil millones de dólares en exportaciones humanitarias o donaciones, lo que demuestra la buena voluntad de muchos estadounidenses que quieren ayudar al pueblo cubano. El funcionario dijo que desde que el gobierno cubano comenzó a abrirse lentamente al sector privado, Los empresarios cubanos han demostrado ser ágiles y eficaces en circunstancias muy difíciles, logrando una vida mejor para ellos mismos y sus vecinos. Asimismo, añadió que Estados Unidos apoya el desarrollo del sector privado y el espíritu emprendedor en todo el mundo y que creen que el crecimiento de un sector privado independiente es la mejor esperanza de Cuba para generar desarrollo económico y empleo, mejorar el nivel de vida del pueblo cubano y reducir los altos niveles actuales de migración. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos anunció sanciones contra dos compañías tecnológicas de China por diseñar, construir y entregar a Rusia drones no tripulados para ataques a larga distancia en su guerra contra Ucrania, junto a medidas contra una empresa militar rusa y su propietario. El gobierno estadounidense ha sancionado desde 2022 a cerca de 100 empresas que operan en China o Hong Kong por su colaboración con la industria militar rusa. Entre tanto, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos intensifican sus campañas políticas a medida que se acercan las elecciones. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
En otro día intenso de campaña, los nominados a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, continuaron con su periplo por el país focalizado en los estados bisagra que, según anticipan especialistas, definirán el resultado de los comicios. A 18 días de la jornada electoral, la candidata demócrata volvió por sexta vez al estado de Wisconsin, uno de los siete en disputa, donde visitó tres ciudades, La Crosse, Green Bay, y se presentó en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee para un breve encuentro informal con los estudiantes en un esfuerzo de la vicepresidenta por captar el voto de los jóvenes que podrían ser una fuerza clave en las elecciones. En el complejo universitario, la vicepresidenta, antes de dirigirse a los estudiantes, salió por un momento de la campaña presidencial y se refirió a la muerte de Yahya Sinwar, el líder del grupo terrorista Hamas.
Hoy se confirmó que Sinwar, líder de Hamas, está muerto. Se ha hecho justicia y Estados Unidos, Israel y el mundo entero están mejor. No renunciaremos a estos objetivos y siempre trabajaré para crear un futuro de paz, dignidad y seguridad para todos.
Por su parte, el expresidente Trump estuvo en Nueva York y en los próximos días planea hacer paradas en Georgia y Pensilvania, además de eventos en Chicago y Detroit. En la Gran Manzana, el exmandatario visitó una barbería en el Bronx, sorprendiendo al dueño y clientes allí presentes, y por la noche participó de la cena anual de la Fundación Alfred Smith, un evento benéfico en el Hotel Hilton para organizaciones católicas, donde también estuvo en la previa de las elecciones cuando derrotó a Hillary Clinton. Por otra parte, el candidato republicano canceló entrevistas con las cadenas de televisión CNBC y CBS y no estará en la Asociación Nacional del Rifle, NRA, por sus siglas en inglés, un evento sobre los derechos de las armas Defend the Second, aludiendo a la Segunda Enmienda en Georgia. La organización aclaró que, pese a la negativa de Trump, continúan respaldando al aspirante republicano. Serán semanas intensas para ambos candidatos y con las presentaciones finales ante los votantes de todo el país, a quienes intentarán seducir con temas que van desde la inflación hasta la inmigración y el derecho al aborto. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Son las 5:18 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Washington mantiene un diálogo activo con altos funcionarios del gobierno de Haití para apoyar los esfuerzos destinados a fortalecer la seguridad en esta nación caribeña. La noticia llega desde La Voz de América.
En un momento en que Haití redobla sus esfuerzos para garantizar la seguridad en el país altamente afectado por la violencia, el asesor principal adjunto de seguridad de los Estados Unidos, John Feiner, visitó esta semana la nación caribeña para reunirse con altos funcionarios del gobierno de transición, miembros de la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad y la Policía Nacional de Haití para impulsar los esfuerzos en materia de seguridad. En un comunicado difundido por la Casa Blanca se informa que el asesor adjunto de seguridad estadounidense se unió a una delegación de alto nivel del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que visitaron Haití esta semana para sostener reuniones con el Consejo Presidencial de Transición y el primer ministro Garry Conil. Durante su visita, John Feiner expresó sus condolencias por las trágicas muertes que han sucedido en el país debido a los incesantes ataques de las pandillas, a la vez que que reiteró el compromiso de los Estados Unidos de apoyar a los haitianos en su lucha para lograr la estabilidad social en su nación. Además, durante su reunión con el Consejo Presidencial de Transición Haitiano y la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad, el asesor presidencial Feiner resaltó el trabajo continuo de los Estados Unidos para reunir apoyo internacional y brindar las herramientas necesarias para restaurar la seguridad y el Estado de Derecho en Haití. Las acciones del gobierno estadounidense coinciden con los reiterados comentarios infundados del aspirante republicano Donald Trump sobre inmigrantes haitianos a quienes acusa de comerse a las mascotas de los estadounidenses. Sala de redacción, Voz de América.
Honduras será el primer país de Centroamérica y el Caribe en vacunar a su población contra el dengue. Desde la Nación Centroamericana, reporta Oscar Ortiz.
Dos dosis por persona es el esquema de vacunación que implementará la Secretaría de Salud, CESAL, una vez que ingresen al país más de 50.000 dosis de la vacuna TAC-003 contra el dengue, provenientes de Japón, y que, según informaron las autoridades, fueron adquiridas con una inversión de 25 millones de lempiras. La viceministra de Salud, Nersa Paz, explicó detalles.
Pero vamos a iniciar en el Distrito Central, que es donde se ha dado la mayor incidencia de casos. Lo ideal es que progresivamente vayamos extendiendo la vacuna a todas las ciudades de mayor concentración de población.
El plan de vacunación priorizará a los menores de entre 6 y 16 años, dado que este grupo enfrenta el mayor riesgo de hospitalizaciones a causa del dengue. Y según los registros de las autoridades, alrededor de 70 menores han fallecido por sospechas de dengue. Aunque la llegada de las vacunas es un avance significativo, Lorenzo Pavón reiteró que esta medida es complementaria y ayudará a reducir las hospitalizaciones, pero que no debe sustituir las acciones preventivas.
Sí, en realidad que, mire, la mayoría de las muertes está entre 20 a 49 años de edad. Esa es la mayoría de los fallecidos. Sin embargo, tenemos una cuantificación, ¿verdad? Pero eso cambia todos los días, ¿verdad? Los menores de 4 años son 26 que han fallecido, ¿verdad?
La llegada de las inmunizaciones está prevista para los próximos días y, en tanto, las autoridades de salud trabajan en estrategia para su aplicación y fortalecer la lucha en contra del zancudo transmisor de la enfermedad. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, considera que Felipe Calderón debe pedir perdón por haber nombrado durante su presidencia en el cargo de secretario de Seguridad a un individuo que esta semana fue condenado a 38 años de cárcel por sus vínculos con el cartel de Sinaloa. Sara Pablo informa desde México.
La sentencia en contra de Genaro García Luna, quien fuera el zar de seguridad entre el 2006 y el 2012, sexenio de Felipe Calderón, golpeó a la clase política mexicana. El exfuncionario recibió en un tribunal de Nueva York una condena que suma más de 38 años de cárcel por sus vínculos con el cártel de Sinaloa y facilitar sus operaciones a cambio de sobornos. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de cínica la postura del expresidente Calderón, quien tras el fallo del juez dijo que en su momento él asumió la responsabilidad de combatir al narcotráfico y lo volvería a hacer, aunque descartó presentar una denuncia en contra del exmandatario.
La publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. O sea, como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Entonces, no me corresponde a mí decir si había involucramiento o no. Lo que deberías pedir perdón, al menos, al menos.
Al interior del Partido Acción Nacional, al que pertenece el expresidente Calderón, también hubo críticas. El dirigente partidista Marco Cortés pidió que el exmandatario ofrezca una disculpa porque ahora se hace el indignado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y nuestra sección de ciencia y tecnología, la casa de moda Prada y la empresa Action Space revelan los diseños de trajes espaciales para la misión lunar Artemis 3 de la NASA. Informa Danilo Fuentes Cortés.
La casa de moda de lujo Prada y la empresa espacial comercial Axiom Space han revelado los diseños de un traje espacial que se usará para la misión lunar Artemis 3 de la NASA. Presentados durante el Congreso Internacional de Astronáutica en Milán, los trajes, en su mayoría blancos, están notablemente libres de marcas o logotipos. Los diseños incluyen líneas rojas de acento en los antebrazos y la cintura, y las mochilas del sistema de vida portátil hacen referencia a la marca de Prada Línea Rosa. Esta es una asociación innovadora, dijeron los investigadores durante una conferencia de prensa. Estamos combinando ingeniería, ciencia y arte. Los trajes de aspecto elegante incluyen una variedad de características innovadoras. Los astronautas podrán realizar caminatas espaciales durante más de 8 horas al día gracias a botas especialmente diseñadas. Los trajes estarán hechos de un material blanco capaz de reflejar el calor, ofreciendo una protección contra temperaturas extremadamente altas y el polvo lunar. La movilidad también ha mejorado desde los diseños del Apolo 17. Pero fue el profundo conocimiento de Prada en la producción textil y las técnicas de costura lo que ayudó a cerrar la brecha entre funcionalidad y estilo, según un comunicado. Los trajes neutrales en cuanto al género y la talla única han estado en desarrollo durante varios años. Alrededor de 10 empleados de Prada trabajaron en el traje espacial entre Milán y la base Axiom en Houston. Programada para la segunda mitad de 2026, la misión Artemis 3 de la NASA planea ser el primer alunizaje de astronautas desde el Apolo 17 en 1972. Si tiene éxito, también podría ser la primera vez que una mujer camine en la Luna. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Los Dodgers de Los Ángeles están a solo una victoria más de clasificar a la Serie Mundial tras aplastar por tercera vez en 4 días a los Mets de Nueva York, 10-4 en Queens anoche. Shohei Ohtani conectó jonrón en su primer turno al bate y luego, porque le cogieron miedo, le regalaron 3 bases por bolas y las 3 veces terminó anotando carrera. ¿Oyeron bien? Shohei Ohtani anotó 4 de las 10 carreras que anotaron los Dodgers en este partido. Mookie Betts con 4 hits y 4 remolcadas en este juego. El cubano boricua Kiki Hernández con 2 hits y otra carrera impulsada. Está bateando 346. Por el lado de los Mets, el cubano José La Candelita Iglesias, oh my God, con 1 hit en 4 turnos al bate, está bateando 227. Y Julito Martínez de Jayalía negoció 2 boletos, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Mets caminan al borde del abismo. El colombiano José Quintana, el zurdo, fue el perdedor en este juego para los Mets. 3 entradas, 1/3, 5 hits, 5 carreras, 4 boletos, ponchó a 2. Mientras tanto, los Guardianes de Cleveland vinieron de atrás 2 veces y derrotaron a los Yankees de Nueva York 7-5 en 10 largas entradas. Y aunque los Yankees todavía controlan la serie 2-1, no es lo mismo verse abajo 3-0 contra los Yankees que verse abajo 2-1. En este partido, Aaron Judge pensó y había empatado el partido con un jonrón de 2 carreras y luego Giancarlo Stanton pensamos que había conectado el batazo de la victoria cuando jonroneó y los Yankees anotaron 3 carreras en el 7th inning, pero los Guardianes de Cleveland con 2 outs en el 9th y gracias al jonrón del emergente Noel, el dominicano, empató el partido con un tremendo palo de 450 pies para mandarlo a extra innings, donde otro bateador emergente, Fry, conectó el batazo de la victoria en el 10th episodio, dejando en el campo a los Yankees 7-5. Entonces, esta noche y esta tarde por Radio Martí, doble cartelera, damas y caballeros, a las 5:00 p.m, los Dodgers tratando de eliminar de una vez por todas a los Mets de Nueva York. Si los Dodgers ganan, están en la Serie Mundial. Los Mets tienen que ganar solamente para forzar otro partido en Los Ángeles el domingo. Y esta noche, a las 8:00 p.m, los Yankees contra los Guardianes en Cleveland. Los Yankees tratando de tomar ventaja de 3-1. Los Guardianes tratando de empatar la serie 2-2. Y ya sabemos que el sábado a las 8:00 p.m, también por Radio Martí, el 5th juego de la serie entre los Yankees y los Guardianes de Cleveland. Todo lo demás estamos en veremos. Y se estableció un nuevo récord de pelota de televidentes del béisbol de las Grandes Ligas. en Japón, justamente en el quinto juego de la serie divisional entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers habían ganado ese partido 2-0 y casi 13 millones de televidentes en Japón vieron este juego a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque hubo varios japoneses. El pitcher de los Dodgers había sido Yoshinobu Yamamoto